Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 12 de abril. El Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre las estrategias de la biología celular y molecular como innovación tecnológica para el bienestar global y del tercer simposio de biología celular y molecular del CUDBA. Muchas gracias a todos los que siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos entonces a saludar ahora a quienes nos acompañan en el Presidium. Es un gusto tener a la doctora Mónica Ureña Guerrero, jefa del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUDBA, así como miembro del comité organizador del tercer simposio de Biología Celular y Molecular. Muy buenos días, doctora. También saludamos con mucho gusto al doctor José Alonso Aguilar Velázquez, coordinador de la Maestría en Genética Forense e Identificación Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y participante del tercer simposio de Biología Celular y Molecular del CUDBA. Muy buenos días. Es un gusto saludar a la doctora Adriana María Salazar Montes. Ella es directora del Instituto de Investigación en Enfermedades Crónico-Degenerativas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y participante de este tercer simposio de Biología Celular y Molecular. Muy buenos días. También le damos la bienvenida a la doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández. Ella es coordinadora del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas del CUDBA, así como miembro del comité organizador del tercer simposio de Biología Celular y Molecular. Muy buenos días. Y recibimos con mucho gusto al estudiante de la licenciatura en Biología, Ariel Humberto Rubalcaba Plasencia, también integrante del comité organizador del tercer simposio de Biología Celular y Molecular. Muy buenos días. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Vamos entonces a cederle el uso de la voz a la doctora Mónica Ureña Guerrero.
Buenos días, es un gusto y un honor estar hoy aquí con los compañeros de los medios, nuestros colegas y con el público que nos sigue en esta transmisión para anunciarles la celebración del tercer simposio de Biología Celular y Molecular de CUDBA. Un evento que va a reunir un espectro grande de expertos, investigadores y estudiantes con el propósito de compartir los avances más recientes en esta apasionante área del conocimiento y del impacto que tiene sobre el bienestar global. En la actualidad, la ciencia avanza pues a un ritmo sin precedentes y el conocimiento del funcionamiento más íntimo de las células y de los genes nos ha abierto nuevas puertas hacia soluciones innovadoras, antes posiblemente no imaginables, tanto para la salud como para el desarrollo sostenible. En un mundo donde las enfermedades crónicas, las pandemias y desafíos ambientales nos ponen a prueba, la biología celular y molecular se erige como un pilar esencial para innovar, tanto en la medicina como en la agricultura, la industria y en diferentes aspectos productivos. Las herramientas de edición genética, la biotecnología aplicada y los biomarcadores avanzados están redefiniendo la manera en que prevenimos, diagnosticamos y tratamos enfermedades, así como resolvemos diferentes problemas. El tercer simposio de Biología Celular y Molecular CUDBA busca no solo resaltar estos avances científicos, sino también promover el acceso equitativo a estas tecnologías. Creemos firmemente que el conocimiento y los desarrollos biotecnológicos deben de estar al servicio de toda la humanidad, asegurando equidad y sostenibilidad en su implementación. Desde el desarrollo de las terapias personalizadas hasta la optimización de cultivos resistentes al cambio climático, estamos comprometidos con soluciones de impacto positivo en la vida de todas las personas del mundo. Este compromiso se evidencia con el origen justamente del simposio, que vale decir, dio cauce a la inquietud de estudiantes de la licenciatura en biología interesados en esta área para generar un espacio de actualización. como es el caso de Humberto, que nos acompaña hoy en la mesa, y de otros compañeros como Emanuel Romero y Alejandro Rodorica, que fueron fundamentales para promover el inicio de este simposio e hicieron posible que se realizara por primera vez en el año 2023. Todo esto coordinado a través del Departamento de Biología Celular y Molecular del CUCBA. El evento se celebra en abril, y sí me gustaría mencionar por qué en abril, porque hacemos conmemoración de la primavera de 1953. ¿Qué sucedió en ese año y en esa primavera? Pues que se publicó el modelo base de la estructura del DNA o ácido desoxirribonucleico, que hoy sabemos que es la molécula donde reside y almacenamos la información genética todos los seres vivos, ¿sí? En ese mes, específicamente el 25 de abril, se celebra el Día Mundial del DNA. Y justo por eso decidimos organizar el simposio en el mes de abril. Este año, esa fecha, pues son vacaciones, y entonces tuvimos que adelantarlo. El simposio de biología celular y molecular se ha distinguido no solo por difundir el conocimiento actualizado y veraz en esta área del conocimiento, sino también por fomentar el desarrollo integral de todos los participantes, incluyendo talleres tecnológicos, incluyendo charlas filosóficas sobre ética en todos los aspectos de la ciencia, pero también incluyendo actividades de divulgación científica y culturales. ¿Sí? En ese sentido, más adelante les describirán las características del programa, pero sí tratamos de abordar los problemas de manera global. Durante el simposio, además, se van a abordar estrategias claves que potencian el impacto de la biología celular y molecular, como lo mencionábamos, a nivel de las terapias, la edición génica y la biotecnología sostenible. El simposio representa entonces una oportunidad invaluable para fortalecer redes de colaboración, compartir conocimientos y explorar nuevas posibilidades de aplicación a la biología celular y molecular. Por lo tanto, pues hacemos la más cordial invitación a que se incorporen a las actividades del simposio. Tendremos actividades presenciales y virtuales, ya les darán también los detalles, pero y pueden estar al pendiente de las redes sociales de CUCBA y del mismo simposio. Del 8 al 10 de abril tendremos las diferentes actividades que conforman el núcleo principal de este simposio. Gracias.
Muchas gracias por su invitación, doctora Mónica Ureña Guerrero. Ahora escucharemos al doctor José Alonso Aguilar Velázquez. Adelante, por favor.
Muchas gracias y buenos días a todos. Es importante mencionar que, de acuerdo a los últimos reportes, en México existen 125 mil personas desaparecidas, mientras que en Jalisco son 15 mil personas en esta condición. En ese sentido, aquí llega la importancia del área de la genética forense, que es una área de la ciencia que se encarga de aplicar las técnicas de la biología molecular y los conocimientos de la genética para resolver casos de orden legal. En ese sentido, la genética forense sirve para la identificación de personas desaparecidas, para la solución de casos criminales, así como para establecer relaciones de parentesco. Esto se hace a través de segmentos en el ADN que se conocen como marcadores moleculares o marcadores genéticos, precisamente porque están en esta molécula. En ese sentido, se analizan segmentos, estos marcadores moleculares, y se comparan. ¿Cómo se comparan? Depende del caso. Cuando es el caso, por ejemplo, de personas desaparecidas, se analizan estos segmentos y se comparan con los de personas que están buscando familiares desaparecidos. En su caso, cuando se analizan casos criminales, se analiza una muestra biológica que se encuentra en la escena de un crimen y se compara con la de un sospechoso o posibles sospechosos. Actualmente, y desde hace algunos años, se han desarrollado nuevas técnicas donde se aplica la genómica para cuestiones forenses. A esto se le conoce como la genómica forense. La genómica forense no analiza solamente un número reducido de segmentos de ADN, sino que analiza una gran cantidad de segmentos a lo largo de todo el genoma. Esta nueva área o este nuevo segmento del área forense es de gran importancia porque no solamente permite identificar personas por características genéticas, sino que también lo hace a través de la inferencia de otras características. Por ejemplo, se puede determinar la edad de una persona solamente analizando el ADN, se puede analizar o determinar o inferir su estatura, sus características físicas como el color de ojos, color de cabello, color de piel, e incluso se pueden analizar aspectos de hábitos. Por ejemplo, se puede determinar si una persona fue alcohólica o es alcohólica durante su vida, el tabaquismo, entre otros hábitos, a través solamente del ADN. En ese sentido, es importante resaltar que es de gran importancia que se sigan realizando estudios de genética forense, de genómica forense en México, debido a esta gran crisis forense que se está viviendo actualmente. Además, es de suma importancia resaltar la necesidad de que se sigan generando estos estudios para que los analistas, los peritos forenses tengan sus herramientas adecuadas para las labores de identificación humana. Aunado a eso, el hecho de la necesidad también de la formación de recursos humanos altamente capacitados para realizar estas labores, por ejemplo, como la maestría con la que contamos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, la maestría en genética forense e identificación humana, que también será parte de este simposio. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Aguilar Velázquez. Cedemos el uso de la voz a la doctora Adriana María Salazar Montes.
Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la medicina genómica, ya que está incluida en el programa del simposio. Primero, ¿qué es la medicina genómica? Pues la medicina genómica es el área de la medicina moderna que utiliza la información genética de los pacientes para brindarles un diagnóstico más preciso. También nos permite, a través de este análisis del DNA, seleccionar el mejor tratamiento para el paciente, dándole la oportunidad de tener una vida más larga y más saludable. Según la revista científica New England Journal of Medicine, que es una de las revistas médicas más prestigiadas, dice que la medicina genómica es la aplicación del conocimiento del genoma humano a la práctica médica, auxiliándose de la tecnología y de la bioinformática. Gracias al desarrollo del proyecto humano que se realizó entre 1990 y 2003, pudimos conocer la secuencia completa del genoma y así aplicar esta información en beneficio de la salud. Después de la realización del proyecto del genoma humano, se dio inicio a una era de la realización de proyectos llamados de estudio de asociación del genoma completo, que lo que hacen es analizar el genoma de un grupo de sujetos sanos y compararlo con el genoma de un grupo de sujetos enfermos y las variantes encontradas que están presentes en un grupo o no están presentes en el otro, se pueden entonces asociar de manera directa con la patología. Hoy en día existen muchas compañías que nos ofrecen realizar pruebas genómicas para determinar, por ejemplo, la predisposición que tenemos a desarrollar ciertas enfermedades, enfermedades genéticas, enfermedades que tienen que ver con la alteración en el sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer. Incluso nos ofrecen analizar la compatibilidad farmacológica que tiene el paciente en caso de que tiene una enfermedad crónica y necesita estar tomando medicamentos de por vida. Se determina cuáles serían los fármacos ideales de acuerdo a la carga genética que presenta. También podemos hacer pruebas de paternidad, podemos conocer nuestros orígenes ancestrales, podemos hacer pruebas de hermandad. Incluso somos capaces hoy en día de realizar pruebas genéticas prenatales a través del análisis del DNA del bebé en la circulación de la madre. Incluso podemos conocer el sexo del bebé y su tipo de sangre. Todo eso se puede hacer a través del análisis del DNA. Y estas son pruebas no invasivas. Y bueno, dada la importancia del genoma en los procesos de salud y enfermedad, hoy en día se ha incluido la materia de medicina genómica en la currícula de muchos programas de estudio de diferentes carreras que tienen que ver con el área de la salud en diferentes universidades, entre ellas la Universidad de Guadalajara. Ya tenemos varios años impartiendo la materia de medicina genómica. Y bueno, como conclusión a todo esto que les acabo de mencionar, pues los tratamientos personalizados basados en el análisis del genoma de los pacientes es el objetivo de los sistemas de salud de todo el mundo. En algunos países ya se realiza de manera rutinaria, en Finlandia, en Inglaterra, pero bueno, creemos y todos queremos que esto sea aplicable para toda la población del mundo. Gracias.
Muchas gracias a usted, doctora Salazar Montes. Ahora escucharemos a la doctora Carla Vanessa Sánchez Hernández. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí me toca hablar un poquito sobre la biotecnología molecular. Y en este sentido es, perdón, tiene que ver con algo que es mucho más palpable y con lo que convivimos día a día, en el sentido de que pues la biotecnología molecular ha transformado la medicina, la alimentación, la industria y la conservación ambiental, ¿sí? Entonces estamos muy en contacto con esta área. Es un campo interdisciplinario en donde la biología converge con la química, con la bioinformática y hoy en día con la bioingeniería. Entonces ya aquí se han hablado de algunos ejemplos en salud que tienen que ver con las aplicaciones y las innovaciones que podemos encontrar en el área de salud, la terapia génica que ya se mencionaron, la producción de fármacos y vacunas que ya muchos existen en el mercado y sobre todo algo que tenemos todavía muy recientes, que es el diagnóstico molecular. El diagnóstico molecular, algo que resultó muy alarmante durante la pandemia, era que se tuvo que, de manera muy rápida, generar un diagnóstico eficiente, amplio y sensible para poder tomar acciones necesarias. Entonces, el diagnóstico, más allá de la salud, también se aplica a plantas, se aplica a animales. Entonces, pues ahí hay toda una gama de oportunidades y de innovaciones. ¿Por qué innovaciones? Porque prácticamente todas las áreas biotecnológicas dependen en gran sentido de las herramientas tecnológicas nuevas que se van generando. Nuevos métodos de secuenciación, métodos más rápidos para hacer PCRs y prácticamente la generación y la búsqueda de nuevos productos como nuevos antibióticos a partir de diferentes orígenes, ¿sí? Pueden ser de ranas, pueden ser de organismos marinos, pero la búsqueda de nuevas sustancias pues comienza a partir de su identificación, después su producción y después su comercialización. Otra área importante de la biología molecular, biotecnología molecular, es los organismos genéticamente modificados. Temas muy controversiales cuando se tiene que hablar de plantas o animales, pero nadie va a negar la importancia de la producción de muchos fármacos, como la insulina misma, un producto generado a partir de un organismo genéticamente modificado. Y así hay un montón. Si vemos muchos productos, alimentos funcionales que tienen que ver con la búsqueda de organismos que hacen más fácil su digestión, que nos van a ayudar, que son probióticos, hay un impacto directo de la biotecnología molecular dentro de la alimentación. Otra área, la biorremediación. La biorremediación desde la búsqueda de bacterias que puedan degradar plásticos hasta plantas que pueden llegar a tener la capacidad de absorber metales pesados. Entonces, son áreas que están muy novedosas, que en el contexto del cambio climático y de las condiciones actuales deben de ser consideradas como sustanciales para abordarse en diferentes simposios como el nuestro. Ya nada más para terminar, pues los bioinsumos agrícolas, que esa es una de las áreas que más trabajamos en CUCBA, es decir, tener bioinsumos que sean de menos impacto al ambiente, buscar microorganismos que favorezcan su interacción y que permitan una mejor fertilización sin la aplicación de fertilizantes, haciendo nada más eficiente la toma de nutrientes de las plantas a través de interacciones con microorganismos y la búsqueda de biopesticidas. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones en las que nosotros podemos enfocarnos, que vamos a encontrar representados dentro del simposio, que vale la pena revisar.
Muchas gracias, doctora Sánchez Hernández. Es el turno de escuchar al estudiante de la licenciatura en biología, Ariel Humberto Rubalcaba Plasencia.
Hola, ¿qué tal? Buen día, es un honor y placer estar aquí, sobre todo para darles la cordial bienvenida al tercer simposio de biología celular y molecular, que es un evento que año con año se ha consolidado en diferentes áreas como el aprendizaje, el intercambio de las ideas y sobre todo el fomentar la investigación en torno al DNA. Durante los días 8, 9 y 10 de abril del 2025 tendremos el privilegio de contar con un diverso programa y vamos a tener destacados investigadores nacionales al igual que internacionales pertenecientes a reconocidas instituciones académicas como lo son el Instituto de Biotecnología, el Instituto de Ecología, el Centro de Ciencias Genómicas y la Facultad de Ciencias ESOS de la UNAM, al igual que la participación de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Vida de Puerta de Hierro, Simvestab Irapuato, y también tendremos la participación de miembros de la red universitaria, como lo es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, de igual manera el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, y el Centro Universitario de Tonalá. De igual manera, vamos a tener la participación del ITRANS, de la red universitaria, que nos compartirán con nosotros los más recientes avances de sus investigaciones. Y como podemos observar en pantalla, este año el simposio inicia el día martes 8 de abril con un acto inaugural seguido después de una charla magistral que nos habla sobre la susceptibilidad genética de los mexicanos a enfermedades respiratorias a cargo del doctor Ramsés Falfán Valencia. Y a lo largo del día vamos a tener sesiones de charlas breves en donde estudiantes de tesis presentarán sus proyectos. De igual manera tendremos temas como la inteligencia artificial en la medicina reproductiva, otra de las charlas que es parásitos sanguíneos en la fauna silvestre. Tendremos la presentación del libro sobre medicina genómica y otra de las charlas magistrales sobre citometría de imagen. El segundo día, que es miércoles 9, nuestra jornada se traslada a un espacio virtual donde tendremos y exploraremos temas cruciales como el microbioma de las plantas, la determinación del sexo en vertebrados, también biopsia líquida y farmacogenética del cáncer, actividades humanas y su impacto en patrones genéticos de la fauna silvestre. También tendremos otra de las charlas, que es el del estrés transcripcional, la regulación de la transcripción genética, y la última, que es la secuenciación de la nueva generación. Finalmente, el día 10 de abril, cerramos con más sesiones de charlas breves de los avances de tesis, y también tenemos la participación de destacados postdoctorantes en temas como filogeografía, ecología molecular y bacterias marinas. Aquí tenemos también la charla de genética y genómica forense, y cerramos con la charla magistral de la evolución de la vida temprana, y concluiremos con una actividad lúdica que es el concierto de clausura a cargo de la orquesta de cámara Higinio Rubalcaba. Y a lo largo de aquí podrán participar en la feria de posgrados, visitar exposiciones de nuestros patrocinadores y sumarse también a los talleres y concursos diseñados para ustedes para enriquecer su conocimiento académico y profesional. Y sobre todo los invitamos a aprovechar al máximo estas actividades que les tenemos preparadas para ustedes y seguir promoviendo la ciencia como una herramienta de transformación hacia la innovación. Muchas gracias.
Muchas gracias a Ariel Humberto Rubalcaba Plasencia por darnos detalles de este extenso programa de actividades del tercer simposio de biología celular y molecular. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestra compañera Laura Sepúlveda.
Gracias, buenos días. Doctor, ¿cómo estamos en México en materia de genómica y genética forense? ¿Cuáles son como los desafíos? ¿Hay algún déficit de especialistas en esta materia?
Bueno, en cuanto a la primera parte, muy buena pregunta. ¿Cómo estamos? No como quisiéramos realmente. En cuanto a aspectos científicos, solamente, justamente el grupo de investigación que estamos trabajando o colaborando, hemos publicado un trabajo de población del norte de México sobre marcadores moleculares basados en genómica forense, y posteriormente hicimos otro trabajo donde hicimos o evaluamos la predicción de los fenotipos que mencionaba antes, color de ojos, color de cabello, color de piel en la población mexicana, pero actualmente estamos realizando otros trabajos, pero realmente es lo único que hay, no se ha hecho más. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes justamente para continuar con esto. Actualmente tengo un proyecto aprobado de CONACYT, bueno, CECIT ahora, sobre esta parte genómica. Entonces, vamos, no como quisiéramos, pero estamos poco a poco avanzando para poder lograr que en México existan las herramientas para que los peritos, los laboratoristas forenses puedan tener esas herramientas justamente para que implementen estas nuevas tecnologías que son muy importantes para las labores de identificación humana.
¿Hay un déficit de profesionales en la materia?
Sí, de acuerdo a reportes de hace más o menos 2 años, había una cantidad muy pequeña de personas con un perfil adecuado para hacer este tipo de labores. Es decir, hay muy pocos especialistas que puedan llevar a cabo estas tareas, sobre todo de genómica. Realmente la parte de genómica existe un déficit muy, muy grande.
Y no sé si nos puedan decir si tiene algún costo y dónde se puede hacer el registro y consultar el programa.
Quien guste contestar, doctora Mónica Ureña.
Sí, tiene un costo que es básicamente una cooperación y que realmente lo hacemos para garantizar que aquel que se inscriba asista. Sí, el costo va desde los 250 pesos para los estudiantes de licenciatura hasta 350 para los profesionales. No lo traigo aquí a mano. Ah, ya me pasaron aquí. Entonces, dependiendo de las fechas de inscripción, pero bueno, ahorita ya pasamos la fecha de donde eran los costos más económicos. Entonces, el costo para inscripción de estudiantes de pregrado es de 300 pesos, de estudiantes de posgrado es de 400 pesos y de profesionales y público en general es de 600 pesos. Entonces, como les digo, realmente es un costo nada más como colaboración para garantizar que van a asistir. Todos los asistentes tienen acceso a las diferentes actividades, al servicio de cafetería, se les entrega un kit de bienvenida y aparte son susceptibles a participar en rifas, que este año habrá rifas de aparatos electrónicos, audífonos, una mini tablet y también libros, ¿no? que también se rifan durante las sesiones. ¿Dónde se puede consultar el programa? El programa está en la página de CUCBA y también en el muro de Facebook del CUCBA, y también hay un muro específicamente de Simposio de Biología Celular y Molecular CUCBA, donde pueden encontrar toda la información relativa al evento.
Muchas gracias. Vamos ahora a otra pregunta, si nos dicen su nombre y su mail.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, de Pregunta a la Rox. Preguntarles, en la cuestión de la medicina que se supone que genómica, que es una medicina pues para cada persona, ¿no? O sea, con nombre y apellido. ¿Cuánto tiempo faltará para poder hacer esto? O sea, que podamos ir a un hospital y que nos hagan un estudio y digan, tú eres predispuesta a esto, estás enferma de esto, y con esta medicina, en estos gramajes, te vas a poner bien. No sé, o sea, una medicina de veras justa, ¿no? De precisión.
Sí. Doctora, bueno, la medicina genómica es aplicable para aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica y que necesitan un tratamiento de por vida. Entonces, en ellos sí como que se justifica que se haga el análisis genético para determinar cuál es el mejor tratamiento para ellos. En México ya se implementa, no como quisiéramos para todos los pacientes, pero sí hay hospitales que aplican la medicina genómica a pacientes que tienen cáncer, a pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que tienen artritis, que tienen enfermedades que cursan con fibrosis. En esto sí, puesto que tienen que llevar un tratamiento prolongado, es muy conveniente realizarlo. No está disponible para toda la población como nosotros quisiéramos, pero bueno, se están haciendo muchos esfuerzos. En la iniciativa privada, pues por supuesto que están disponibles. Ahora sí que, como todos los tratamientos novedosos que salen de primera vez, pues son costosos y mucha gente no puede pagarlos, pero en México existe la tecnología, la infraestructura para realizarlos. Pues están haciendo esfuerzos para que más gente pueda tener acceso a ellos, pero bueno, contamos, en México se pueden realizar. Existen instituciones públicas y privadas que los realizan de manera rutinaria.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Sí, buenos días. Si nos pueden hablar de cuál fue la asistencia en el anterior simposio y cuál es la asistencia que esperan, y en esta tercera edición, ¿en quiénes están pensando, a quiénes va enfocado o dirigido este simposio?
Doctora Ureña.
Bien, el simposio, bueno, pues es un simposio joven. Siempre hemos tenido asistencias de gente registrada con pago y que termina todas las charlas o asiste a un porcentaje considerable para tener su constancia de alrededor de 70 personas. Pero, bueno, lo otro que vale la pena decir es que la inscripción pues se cobra a la gente que va a asistir a todo el simposio y está esperando una constancia con valor crediticio por asistir. Sin embargo, el hecho de que sea pues dentro del CUCBA, una institución universitaria, nos permite hacer que el acceso sea libre. O sea, realmente, si a alguien le interesa solamente una charla, el espacio está abierto para asistir de manera gratuita y libre a una, dos charlas o al tema que les interese saber. El año pasado rebasamos los 100 asistentes, pero particularmente en las actividades satélite que promovían al evento. Tuvimos la fortuna de contar con la presencia del doctor Antonio Lascano Araujo, y bueno, él siempre atrae a mucha gente, estudiantes y profesionales de la biología. Entonces sí, tuvimos una sesión abarrotada completamente en el auditorio de CUCBA. Yo pienso, justo como estaba abarrotada, no tenemos el registro de todos los asistentes, pero se llenó completamente. Entonces, por la capacidad del auditorio, pues tuvimos más de 300 asistentes seguramente. ¿Sí? Entonces hay una población sí registrada que se inscribe por su constancia y todo, y hay una población flotante. Muchos profesores investigadores del mismo CUCBA o de otros centros universitarios que les interesa solo un tema, pues van a escuchar solamente esa plática.
Pues ahí está la invitación a acudir este 8, 9 y 10 de abril a acudir al tercer simposio de biología celular y molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Está en su pantalla la información, pero para conocer el programa, como ya nos dijeron, se puede consultar la página del CUDBA o el muro de Facebook del CUDBA, el muro también del Simposio de Biología Celular y Molecular. Ahí está el código QR. Es importante registrarse para quienes quieran una constancia de participación. Para acudir también a estas actividades que, como ya nos dijeron, se llevarán a cabo en el CUDBA y también de forma virtual. Muchas gracias a nuestros participantes el día de hoy en esta rueda de prensa, especialistas del CUDBA y del CUCUS. Muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de este simposio. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenos días.